Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Arranca Ventaja Legal en el mejor momento, cuando ya nos hemos puesto al día en materia de recursos humanos de la mano de Francisco García Cabello, en el programa líder de la radio española, 22 años ya en antena, 10 en Capital Radio, sobre el tema nada más y nada menos. Felicidades, Fran. Bueno, estamos en una nueva edición con el objetivo de explicar ese funcionamiento de nuestras instituciones, del conceptos jurídicos, que pueden llamar también a la confusión, aportando nuestro granito de arena en esto de elevar la cultura general. Esta semana hemos tenido el placer de asistir a las dos jornadas que la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo convocó con un tema de suma relevancia a nivel jurídico, la cuestión prejudicial. Traducido, para quienes no sean del gremio, consiste en la pregunta que hacen nuestros jueces, magistrados, por ejemplo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando tiene sospechas, para entendernos, de que alguna norma nacional va contra lo que disponen las directivas, los reglamentos del Tribunal de la Unión Europea, ¿no? Para solicitar también aclaración acerca de ciertas cuestiones que interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pensemos que tanto el famoso TEJUE, forma parte de nuestro mapa de la justicia, como nuestros juzgados y tribunales componen el escenario de aplicación del ordenamiento jurídico europeo, por consiguiente el nacional, el español. Bueno, excelente la verdad la calidad de los conferenciantes, quienes nos explicaron también los entresijos de la cuestión y sus preocupaciones, en definitiva dieron luz para todos aquellos que estamos interesados en un mecanismo que cada vez tiene más importancia, la cuestión prejudicial, a tenor del uso que se hace por parte de nuestros operadores jurídicos. Hoy también escucharemos, atenderemos a María. Pregunta a María, hemos simulado su nombre. Dice, ¿qué ocurre si se encuentra uno a su ex quien tiene una orden de alejamiento? Conforme va uno a casa de sus suegros, estas fechas de Navidad, porque la verdad es que es muy probable que me la encuentre, ya que vive en un pueblecito muy pequeño y es fácil el encontronazo. ¿Debo evitarlo? ¿Es él quien ha de apartarse? Evidentemente es él, pero ahora resolveremos el tema. Y se acuerdan de que en varias ocasiones hemos tratado en Ventaja Legal también un tema novedoso, como es la ayuda, el apoyo que merecen las personas discapaces toda vez que tienen que acudir a la Administración de Justicia. Pues bien, esta vez hemos invitado a dos profesores que cuentan sus experiencias. María Esteban, evaluadora de lectura fácil, y a David Linares, también evaluador. Ambos, repito, profesores, quienes han compartido con nosotros qué esperan de un facilitador judicial, así se llama la nueva figura. Junto a ellos, pues David López Blanco, experto en la materia, y Carlos Fernández Pascual, codirector del curso que tiene lugar en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Curso pionero, incorporando a aquellas personas discapaces que tienen las cosas muy, pero muy claras sobre la justicia, ¿no? Escuchen, por ejemplo, un adelanto de las palabras de David sobre lo que esperan de los facilitadores, de los letrados, del juez en sus casos.
Objetividad es lo más importante. Cualquier ideología política, religiosa o equipo de fútbol fuera, en el momento en que, se representa la justicia, lo principal es defender la justicia. Y es lo mismo que pediría un abogado, que defendiera a la persona pues a toda costa.
Bueno, ya lo ven, lo tiene claro. Objetividad de la justicia. Bueno, y nos preguntan varios seguidores de Ventaja Legal acerca de la denominada huelga de alquileres. Bien, la verdad es que son tres preguntas. La primera, ¿es lícito hacer una huelga de alquileres? La segunda, ¿puede perjudicarme el ejercer ese que dicen derecho de huelga? Y la tercera, ¿es cierto que aunque me haya adherido al denominado sindicato de inquilinas, no tiene los mismos medios para protegerme, como si fuera un sindicato de trabajadores? Pues la verdad es que ahora os contestamos, Ojo con dar pasos en falso. Alguien que piense antes, por favor, esas opciones, por favor, que acuda a un profesional del derecho, a un abogado, que se informe bien. No vaya a ser que estén confundidos, hay mucha información de corte jurídico, pues no sé cómo decirlo, falsa, voy a decirlo así, en el mercado, y pueden resultar gravemente perjudicados. De todas formas, luego contestamos a estas cuestiones. Además, esta semana tiene lugar una jornada en Sevilla organizada por la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, CEMIN, a la que asistimos todos los años, Ventaja Legal, presentando un una de las mesas, esta vez sobre un tema de plena actualidad, sobre todo en las familias, la adicción a la tecnología por parte de nuestros jóvenes. En unos minutos le preguntaremos a Alfonso Fabregat, ponente y profesor de instituto, por el contenido del evento. Y si tenemos más tiempo, pues si no lo dejaremos para el próximo lunes, pondremos atención en dos temas de actualidad. Por un lado, las querellas y las denuncias como consecuencia de la DANA, que vienen por diferentes vías, lo criminal, lo administrativo, exigiendo responsabilidad civil, aparte de la responsabilidad política, ¿no? Y por otro lado, próximo al fin de año, la gestión de la contabilidad. Ojo, el cierre del ejercicio, teniendo como fondo un caso que hemos conocido esta misma semana, la apertura de juicio oral al presidente de Banco Popular y a otros 12 directivos y a la consultora correspondiente, la auditora, por estafa, presunta estafa a los inversores en la operación de apreciación de capital que se hizo en 2016. Recuerden aquella ampliación a resultas de la cual la Audiencia Nacional investiga si se produjo, digo, falsedad contable y estafa.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas, todo vuestro.
Buenas tardes. Saludos a todos. El Pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó el viernes la creación de un equipo de trabajo para confeccionar un modelo de criterios orientativos de honorarios con el objetivo de tasar las costas. El objetivo es que esté listo y a disposición de todos los colegios en el primer trimestre del año próximo. También para esa fecha, el Consejo quiere contar con un procedimiento que estandarice la tramitación y la declaración de amparo colegial para aquellos colegiados y colegiadas que se consideren perturbados o presionados en el ejercicio de sus funciones, tal y como recoge la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa. El presidente de la Abogacía, Salvador González, explicó al Pleno que una vez que entró en vigor esta norma el 4 de diciembre, será obligación de los colegios proveer a la ciudadanía de unos criterios estimativos para conocer el posible alcance económico de emprender acciones legales en el caso de que los tribunales rechacen sus demandas. Y también deben tramitar las peticiones de amparo formuladas por sus colegiados. Escuchamos a Salvador González.
Son unos criterios básicos para que la ciudadanía sepa que cuando inicie un procedimiento judicial, si hay una condena en costa, ¿qué le puede suponer? Porque el ciudadano tiene derecho a estar informado de las consecuencias de su decisión.
La existencia de criterios orientativos en los colegios es una práctica histórica que se vio interrumpida recientemente cuando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia sancionó a algunos por infringir la libre competencia. La nueva ley orgánica, sin embargo, reconoce como derecho esencial de la ciudadanía conocer las posibles consecuencias económicas de emprender acciones legales en caso de ser condenados a pagar los honorarios de la parte contraria. Estos criterios proporcionarán una mayor seguridad jurídica y evitarán la arbitrariedad de que las costas sean establecidas sin referencias claras según del juzgado que haya tramitado el procedimiento. La abogacía considera que también significará una mayor agilidad en el funcionamiento de la justicia y contribuirá a que la ciudadanía pueda adoptar decisiones con la mayor información posible sobre sus consecuencias.
Y hablamos ahora de los mutualistas. El Consejo General de la Abogacía considera que la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados la semana pasada abre una oportunidad para encontrar, mediante el diálogo, una solución satisfactoria para todos los afectados. La proposición contiene algunos avances sobre el texto que fue rechazado por la Comisión de Justicia este mismo mes. Y como ha señalado el presidente del Consejo, Salvador González, supone un buen punto de partida para la negociación parlamentaria, en la que necesariamente deben de ser escuchados tanto la abogacía como los colectivos de afectados.
La abogacía española sostiene, en base a los informes realizados por expertos y académicos, que la cuestión a resolver se asienta sobre el derecho constitucional a recibir una pensión digna y periódica actualizada. Es por ello que, desde el comienzo, se reclama una solución que incluya a todos los colectivos de mutualistas, independientemente de su fecha de incorporación.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el nuevo reglamento de extranjería para responder a la situación migratoria actual y satisfacer las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló en la rueda de prensa que esta normativa recoge todas las vías de entrada a nuestro país, así como los permisos para las personas que vienen en busca de un futuro mejor.
También destacó que el nuevo texto, que sustituye al anterior que tenía 13 años, aporta seguridad jurídica, simplifica trámites y va a servir para combatir a las mafias, el fraude y la vulneración de derechos. El nuevo reglamento será uno de los temas a analizar en las jornadas de extranjería y protección internacional organizadas por la abogacía, que se celebrarán este jueves y viernes en Cartagena.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Flor Carrasco se convierte en la primera decana del Colegio de Abogados de Málaga y Marta Martínez es reelegida decana del Colegio Tortosa.
Carrasco reemplazará en el cargo a Salvador González, nuevo presidente de la abogacía, y Martínez continuará al frente de la entidad colegial durante los próximos 4 años.
El curso Abogacía, Inteligencia Artificial, Neuroderechos y Metaverso arrancó la semana pasada con 1.000 inscritos.
Se impartirá hasta el 19 de febrero en formato online y permitirá a profesionales del derecho y del ámbito jurídico profundizar su conocimiento en estas nuevas tecnologías disruptivas.
El 11º Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía analizará el 12 de diciembre el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad en el ámbito empresarial.
Bajo el lema Proteger, Respetar y Remediar, se abordará la diligencia debida, la nueva legislación europea que regula el comportamiento de las empresas en materia de sostenibilidad.
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Y desde la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía denunciamos todas las formas de violencia que sufren las mujeres y la violación estructural de los derechos humanos.
Los fondos de litigio ante la práctica judicial del TEJUE esta tarde en la conferencia de los lunes.
A cargo del abogado Javier Íscar de Hoyos, la jornada será presentada y moderada por Sonsoles Jiménez, decana del Colegio de Ávila. A partir de las 4:30 se puede asistir de forma presencial y también online, previa inscripción y de forma gratuita a través de formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos por hoy, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, y se lo adelantaba, el tema de la adicción a las nuevas tecnologías de fondo. Creo que tenemos al teléfono ya a Alfonso Fabregat. ¿Cómo estás, Alfonso?
Buenas tardes, Arcadio, buenas tardes.
Alfonso es ponente y además profesor de instituto, una de esas personas adultas al pie del cañón que sabe perfectamente cómo respiran los adolescentes, preadolescentes, cómo no, con el móvil y el ordenador siempre a mano. Menudas jornadas habéis montado para el próximo, en esta semana, ¿no?
Así, para el día próximo 13 de diciembre en Sevilla, ¿sí? Y la verdad que así es un reto, porque como tú bien has apuntado, el tema de la adicción a las nuevas tecnologías, a las pantallas, llámalo como quieras, ¿sí? Es algo que en el día a día en el aula lo comprobamos, ¿vale? Desde el que llega dormido, desde el que empieza a bajar el rendimiento académico porque está dormido o porque dedica demasiado tiempo a estar conectado, bien redes sociales y en videojuegos, y un largo etcétera de situaciones que nos estamos encontrando cada día más.
Imagino que desde el colegio, desde el instituto, es relativamente fácil ver que están aturdidos, ¿no? Que de alguna forma no sabemos lo que les pasa y lo que les pasa es que están enganchados a esas pantallas, ¿no?
Así es, sí. Y además como es algo silencioso, que generalmente también se da en el interior de sus habitaciones, donde sí, como padres o adultos creemos que están protegidos porque ya están en casa, y sin embargo pues pueden estar horas hasta altas, y cuando digo horas son muchas, sí, incluso hasta altas horas de la madrugada, o con los móviles encendidos, contestándose WhatsApps porque alguien se despertó en la noche y empezó a mandar WhatsApps a sus amigos, y es urgente contestarlo de ese momento, y eso al final se refleja en el día a día. Pues eso, la actitud, están dormidos, sí, no tienen ganas.
No rinden igual, ¿no? Sí.
Exacto, el rendimiento académico baja y luego el rendimiento social o su relación social es completamente diferente, ¿vale? Todo se centra alrededor de pantallas. Entonces, pues sí, es un reto como educadores, es un reto grande que tenemos.
La Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, como todos los años, preocupados por nuestros jóvenes. Y en este caso, me gustaría que me contaras un poquito cuál es el objetivo de las jornadas, ¿no? Hay que gestionar mejor las tecnologías. Cuéntanos.
Sí, de hecho, el título que le hemos puesto a las jornadas, que es Conectados sin Ataduras, ¿vale? Aprendiendo a gestionar el uso de la tecnología, va por ahí. Somos conscientes que nuestra realidad impone el uso de las tecnologías, nos guste o no nos guste, ¿vale? Pero también sabemos que no a todas las edades tienen que estar siempre conectados a las pantallas.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces tenemos que aprender, enseñar a gestionar el uso de la tecnología a los niños. Yo hace muchos años ponía el ejemplo que así como a mi hijo, si yo tuviera un coche de gama alta en la puerta, no le daría las llaves del coche para que se fuera a dar un paseo, pues lo mismo con un móvil. Le estamos dando altísima tecnología para que ellos, sin límite ninguno, porque muchos de ellos ni siquiera tienen los famosos controles parentales, puedan acceder a cualquier cosa, o sea, cualquier información que puedes, desde lo más banal hasta, y podemos empezar a subir, ¿vale? Porque esto es una escalada.
Sí.
Entonces, es un riesgo.
Sí, te iba a decir, la verdad es que me parece un tema muy importante, además de cara justo a estas navidades también, que se regalan este tipo de aparatos, hay que ir con cuidado con ellos, y luego también destacar que estáis sacando un cómic, precisamente, es una forma de conectar perfecta a estas edades sobre la materia, ¿no?
Sí, justo, en las jornadas de Sevilla presentaremos el último cómic que acaba de salir de la imprenta.
Sí.
¿Vale? Se titula Alex a través de la pantalla y como siempre ha sido la filosofía desde Semin, que es el trabajar temas puntuales concretos de impacto sobre los adolescentes, ¿vale? En este caso optamos por trabajar el tema de la adicción a las pantallas y se plantea una situación donde dos hermanos, hijos de una familia separada, tanto una niña de unos 10 años y el adolescente de unos 14-15 años, que sí, son adictos a las pantallas, y entonces enfocamos las realidades de perspectivas diferentes, desde una niña muy pequeña, 10 años, y de un adolescente con otra problemática, enganchado a los videojuegos.
La verdad es que tratamos de
analizarlo y proponer qué posibles vías o qué caminos se pueden seguir una vez que hemos detectado ese problema.
Un escenario que tantas familias tienen en estos momentos, con estos preadolescentes, con los adolescentes. La verdad es que me gusta mucho el programa. En el programa encontramos a fiscales, a psicólogos, a abogados, a magistrados. La verdad es que, como siempre, os lucís con el panel de ponentes. Y la verdad es que hay que animar a la convocatoria. ¿Algún detalle más del programa que te gustaría destacar?
Pues el programa, lo que, como tú lo bien acabas de apuntar ahora, ¿vale? Lo interesante es que, aunque sea una sola mañana,
sí,
¿vale? Para que sabemos que, y más, finales de mitad de diciembre, que todo el mundo andamos con prisas y cerrando cosas del año, esas cosas.
Sí.
¿Vale? Lo que queremos hacer es, se abre el abanico, como tú bien has dicho, y desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva clínica, y desde la perspectiva profesional en muchos ámbitos, e intentamos abordar el problema, aunque sea para crear dudas e inquietudes en aquellos profesionales que ojalá nos puedan acompañar ese día en Sevilla.
Muchas gracias, Alfonso Fabregat, repito, uno de esos luchadores que bregan con los jóvenes en un momento complejo de sus vidas, de su desarrollo personal, y que nos dará luz junto a psicólogos, clínicos, abogados, fiscales, etcétera. Son muchos los profesionales que contribuyen a que sigamos todos, incluidos nuestros adolescentes, conectados, pero sin ataduras. Es de lo que se trata, vamos, que aprendamos a gestionar, en definitiva, el uso de la tecnología durante la jornada. Les animo a que acudan y, en general, a que se informen a través de CEMIN, la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia. Muchas gracias, Alfonso.
Gracias a ti, Arcadio. Un saludo.
Bueno, y María decía, nombre simulado, nos comenta que hay una orden de alejamiento de su pareja que le preocupa en estas próximas vacaciones. Leo textualmente: temo encontrarme con él en las proximidades de la casa de mis suegros cuando vaya a visitarlos con nuestros hijos, porque el pueblo es muy pequeño y él vive allí. ¿Y si se resiste y no se aleja? Bueno, la verdad es que tu situación es muy frecuente. Por una parte conviene que pongas atención y por otra, que el que tiene que apartarse es precisamente él. Así lo tiene dicho la justicia. El escenario que dibujas no por posible ha de resultar más incómodo que lo que es el instante de encontrarse fortuitamente con quien tiene la obligación de cambiar de rumbo, repito. Bueno, es más, la respuesta de la justicia son meses de prisión en caso de desobedecer esa orden. En la práctica seguro que tiene tienes una distancia mínima a modo de seguridad establecida por el juez, y en el caso de aproximarse dentro de esos límites se comete lo que denominamos quebrantamiento de esa, seguramente, medida cautelar. Y en la práctica también esos encuentros ocasionales, fortuitos, no provocados, que quede claro que estamos hablando de estos supuestos, porque el escenario forzado es bien distinto y merece otro trato. Bueno, esos encuentros fortuitos, decíamos, le obligan a él a actuar, a corregir a tu pareja, no a ti. La cuestión es si en el caso de que seas tú la que ha llegado al punto común sin conciencia de ello, ha de desplazarse o ha de ser él quien lo haga. Bien, pues fíjate, quede claro que él tiene que hacer de su parte para cumplir con esa orden de alejamiento. Tiene que apartarse de ti. Es más, a mediados de este año hemos conocido precisamente una sentencia del Tribunal Supremo que fijaba precisamente esto. Los hechos, fíjate, consistieron en que un condenado estaba en un pub, entonces llega su mujer con la nueva pareja, su exmujer con la nueva pareja, y no se va del local el caballero. Por eso se llama a la policía local, y al final el juez le ha condenado a 6 meses de prisión. El fundamento es que la medida cautelar ha de afectar al victimario, no a la víctima. Así que, bueno, la omisión en no actuar es contrario a la obligación de cumplir con la limitación impuesta de prohibir el acercamiento. Mucha suerte, María. Me quedo sin tiempo casi para contestar la primera pregunta que nos hacían. ¿Es lícito hacer huelga de alquileres? Mi contestación es sencilla. No existe eso de la huelga de alquileres. El derecho está constitucionalmente recogido precisamente para temas laborales. Por lo tanto, la relación que hay entre el inquilino y el arrendador es distinta y falla la premisa mayor. Así que no es de aplicación ese concepto de huelga. Y luego, ¿puede perjudicarme el ejercer ese derecho de huelga? Sin duda alguna. Es decir, mucho cuidado, porque si nos animan a incumplir, al final puede salirnos cara la respuesta. Y última pregunta, lo adelantaré y lo ampliaré más a través de las redes. ¿Es cierto que aunque me hayan adherido al sindicato de inquilinos, este no tiene medios de protegerme como si fuera un trabajador? Pues sí, el sindicato de los trabajadores tiene otro tipo de recursos que no es el que se plantea en ese tipo de organizaciones.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, 103.2 FM.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo.
todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
No es la primera vez que en Ventaja Legal y en Capital Radio hablamos de un tema que nos interesa. Nos interesa pues cualquier ciudadano, pero sobre todo también aquellos que necesitan un pequeño apoyo. Y ahí estamos con nuestros mayores, con nuestros menores, con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y hoy vamos a hablar de esto porque, ¿se acuerdan que hemos tratado el tema del curso que está todavía en marcha en el Colegio de la Abogacía de Madrid, que precisamente está en torno a una nueva figura que ha creado pues la legislación española y que sirve fundamentalmente para que se reciba ese apoyo a todo aquel que necesita pues eso, una pequeña ayuda, porque ya saben lo complicado que es estar frente a un juzgado? En ese sentido, yo creo que tenemos que saludar a los invitados que han tenido la deferencia de pasarse por Ventaja Legal. Por una parte tenemos a David López Blanco. ¿Cómo estás, David?
Hola, muy buenas tardes, Arcadio.
David es un experto precisamente en todos los temas de discapacidad, se dice, y sobre todo en lo relacionado pues con la evolución. Es una persona que lleva mucho tiempo, ¿no?, en el tema de que estamos desarrollando hoy, y me gustaría preguntarte precisamente dónde estamos exactamente. Venimos de una ley a nivel nacional, la ley 8/2021, luego pues un decreto ya, el 52/2024 de la Comunidad de Madrid. Pero a nivel de calle, ¿cómo te parece que estamos exactamente con la creación, además, de esa figura clave, el facilitador judicial?
Pues yo creo que estamos viviendo un momento muy prometedor en relación a las personas con discapacidad intelectual y sus derechos. La verdad es que llevamos 20 o 30 años de profundos cambios en la sociedad y en la concepción que tenemos sobre las personas con discapacidad intelectual, que se han ido reflejando paulatinamente en las leyes, ¿no? La Convención de Derechos de la ONU, que ya habréis hablado muchísimo de ella aquí, ha sido el gran acicate que ha revolucionado un montón de leyes en España y en otros países, ¿no? Pero yo creo que podemos sentirnos orgullosos en España por ser un país bastante avanzado en el desarrollo de la aplicación de la Convención, por lo menos a nivel legislativo, ¿no? Si bien es cierto que luego la realidad social y los modelos mentales que se generan, ¿no?, con respecto a las actitudes frente a la discapacidad, son procesos más lentos, no son tan automáticos como generar una ley o generar un procedimiento judicial, ¿no? Incluso nuestro propio modelo de comprender la justicia, nuestro modelo mental, requerirá unas cuantas vueltas para poder encajar adecuadamente la figura de facilitador y todo lo que supone, las consecuencias que tiene en el procedimiento y la adaptación para que todas las personas puedan ejercer el pleno derecho, ¿no?, a la ciudadanía.
Siempre decimos que el legislador va por detrás de las circunstancias, pero aquí es verdad que también hace falta de vez en cuando que nos ajustemos a ese modelo concreto, que yo creo que va por buen camino. Tenemos con nosotros también a María. María tiene sus experiencias también, porque además, fíjense bien, ella es profesora, tenemos a más profesores aquí, luego hablaremos del curso, es profesora de este curso y además aporta su experiencia como evaluadora en materia de lectura fácil. ¿Es así, María? Bienvenida.
Bienvenida.
Pues cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque eso de enfrentarse a los alumnos en un curso de esta categoría, ¿qué tal? Me consta que te han acogido muy bien.
Sí, la verdad es que eran muy majos.
eran muy majos, sí. que te preguntaban, ¿cuál es tu percepción de la necesidad que tiene alguien frente a precisamente un juzgado?
Bueno, el problema es que el chaval o la persona que esté incapacitada en ese momento vaya al juicio, ¿vale? Y sus familiares intenten ponerle en contra, ¿vale? De sus pensamientos, ¿no? Entonces, hay otras personas que no sean de sus familias, ¿vale? Y lo que hacen es que la persona que está incapacitada pueda entender lo que el facilitador le está explicando, ¿vale? Y que se sienta seguro y que pueda pensar por sí mismo lo que quiere hacer, no que le diga lo contrario.
Sí, María Esteban, me consta que tuviste una buena calificación por parte, o tienes una buena calificación por los alumnos, y también tenemos con nosotros a David Linares, ¿no? ¿Qué tal, sí, David?
Pues bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues a vosotros por pasarse por Ventaja Legal. David, ¿qué se puede esperar precisamente de un curso como el que estáis dando? Es decir, ¿qué crees tú que estáis aportando fundamentalmente al curso?
Pues que no solamente personas con discapacidad intelectual se beneficien de los facilitadores, sino a cualquier persona que tenga dificultades, pues por ejemplo, en la lectura. O incluso gente que no entienda idioma y se juzgue por algún delito.
Claro.
Que es de lo que se trata, de que todo el mundo tengamos una buena defensa. Y con una buena, y cuanto mejor sea la información, la defensa será mejor. De ahí muchas veces depende del que te caiga 20 años de cáncer a que te caigan 5.
Sin duda alguna, estamos hablando de comunicación. Y verdad que la comunicación es compleja, ¿eh? Estamos en un medio como es la radio y evidentemente llegar a la otra parte, ¿eh? al receptor es complejo, pero en cualquier caso, cuando está este pequeño reto, ¿eh? Que supone para aquel que tiene algún tema en materia de cognitivo, estamos diciendo, pues es más complicado. Yo creo que todos sois conscientes, ¿no? María, David, sois conscientes de que cualquier ciudadano cuando va a un juzgado lo pasa mal, ¿no? ¿Qué os parece, David?
Bueno, a mí yo no tengo experiencia en juzgado, bueno, salvo la que tengo ahora de estar dando clases.
Sí.
Pero tengo colegas que han estado en los juzgados y dicen que las pasa
como todo el mundo, ¿eh? Ya te digo yo. Pasa. Sí, mala que sí.
Bastante mal.
Sí. ¿Qué te parece, María? Sí, me imagino que tiene la misma sensación, ¿no? Sí. Oye, y eso de la lectura fácil, contadme cuál es vuestra aportación, precisamente, para los temas de lectura fácil, María.
Pues mira, los miércoles damos clase con una profesional, ¿vale? Que ya tiene unas pautas, ¿vale? Entonces lo que hacemos, ella nos lo lee todo el texto entero.
Sí.
Y luego somos cuatro en el grupo. Entonces lo que hacemos es poner la palabra que no entiendamos por una más fácil,
pero
que sea normativa la lectura fácil, no podemos poner cualquiera.
O sea que existe un método, digamos, para facilitar, nunca mejor dicho, un protocolo para ayudar en ese sentido. David, ¿también es tu experiencia así? Sí.
Sí, hay un protocolo que son la norma 1 sobre lectura fácil, que lo estamos evaluando, y dice qué pautas hay que tener en lectura fácil para que los documentos sean fáciles de leer. Y no solamente a nivel legal, sino por ejemplo que si yo quiero ir a una biblioteca y leerme un libro,
claro,
que no me manden a la sección infantil.
Claro, sí, que te pueden ayudar, complementar si es necesario en algún momento, pero evidentemente que respeten tu autonomía, ¿no? Y tu capacidad, que perfectamente puedes. ¿No te parece? ¿Es así?
Sí.
Sí, sí.
La lectura fácil, sí. La lectura fácil de la que estamos hablando, de la que son expertos validadores, tanto David y María.
Sí.
Además de evaluadores de edificios, es parte de la accesibilidad cognitiva.
Vamos.
La accesibilidad cognitiva es una de las partes de la accesibilidad que está ahora mismo precisamente en mayor desarrollo, ¿no? Hay una ley, la 6/22, que modifica la ley de accesibilidad universal, donde se incluye la accesibilidad cognitiva como parte de la accesibilidad universal. Habla de comprensión, de orientación, de distintos ámbitos como el de la justicia, ¿no?, donde se tiene que aplicar. Y una de las herramientas que utiliza la accesibilidad cognitiva es la lectura fácil, que es un método para poder redactar los textos de manera comprensible y que ayuda a las personas con dificultad lectora, no quitando contenido infantilizando, sino facilitando la comprensión a todo el mundo de ese mismo texto. En el caso, por ejemplo, de la justicia, es una herramienta muy útil, porque el lenguaje jurídico, como todos sabemos, es un lenguaje bastante complejo para muchísimas personas.
Claro.
Muchas veces nos sentimos desnudos ante el lenguaje jurídico. Entonces, la lectura fácil es una herramienta que garantiza que las personas con dificultades de comprensión lectora puedan acceder al conocimiento y a la comprensión del contenido de una sentencia o de cualquier otro elemento jurídico. Y también lo utilizamos en un montón de ámbitos, ¿no? Y es parte de esta accesibilidad que es ley ahora mismo, afortunadamente, ¿no? Y está en desarrollo, como os comentaba.
Sí.
¿No? Y quería presentar, si me permites, al cuarto invitado.
Por supuesto, adelante, Carlos.
Encantado, buenas tardes.
Que es además el promotor que estamos aquí, que es Carlos Fernández Pascual, que es...
Carlos es un viejo amigo ya de nuestros oyentes, porque Carlos ha venido como director del curso, que lo es, codirector del curso del Colegio de la Abogacía de Madrid, y para, también para otros temas. Carlos, pues mira, ya de paso me lo dejas perfecto. Estamos hablando de facilitadores judiciales para algún área del derecho, porque David ha hablado del derecho penal, hemos hablado de derecho civil, cuéntanos.
Buenas tardes. Para absolutamente todos los ámbitos del derecho, todos los procedimientos judiciales, sean los que sean, demandante, demandado, víctima, victimario, testigo, todos, absolutamente todos, jurisdicción civil, penal, laboral, contenciosa, toda. Es decir, tanto la modificación introducida por la ley 8 del artículo 7 bis, que es el de los ajustes razonables del procedimiento, que luego se ha modificado posteriormente por el decreto 6, incluyendo a las personas mayores, y ahora le ha dado ya fundamento el famoso decreto, el que ya te has referido a él,
el
decreto 52
de la Comunidad de Madrid,
de la Comunidad de Madrid, donde dice que el facilitador actuará en todos los procedimientos judiciales y en todas las fases en las que sea requerida y necesaria la persona con discapacidad de ser apoyada para entender y ser entendido en un procedimiento judicial, sea el que sea. O sea, no solamente, como se refería a David Linares, como tenemos dos David, ese que es el apellido, se refería al tema penal, no, es absolutamente, o María se refería a las incapacitaciones, antiguas incapacitaciones, profesiones de apoyo, no, es absolutamente en todos los procedimientos. Y es lo que se está haciendo en el curso, impartir formación para que los facilitadores tengan claro que pueden actuar en todos los procedimientos necesarios cuando haya una persona con discapacidad, evidentemente.
Traducido, que si alguien tiene un problema en materia de trabajo, hay un problema laboral, va a haber un facilitador judicial. ¿Es así?
Por supuesto, se pedirá, el tribunal tendrá que solicitarlo e ir a un facilitador que emitirá un informe y luego hacer los acompañamientos a la persona con discapacidad en el procedimiento judicial, por supuesto, imprescindible.
Corrígeme si me equivoco, Carlos. Estamos en un sistema garantista y, por lo tanto, el facilitador judicial garantiza que la persona puede tener un proceso justo en donde comprende lo que está ocurriendo, ¿no?
Garantiza ayudando.
Ayudando.
Exactamente, las garantías las generan otros agentes jurídicos, pero sí, garantiza ayudando que esta persona entiende y es entendida. Digamos que genera una comunicación bidireccional, tribunal-persona con discapacidad, o sea, con discapacidad tribunal, sea el que sea.
Pero no es un abogado. Es una suma. Estamos hablando de que el modelo, en efecto, es garantista, hay un Estado de Derecho, todo esto lo conocemos todos, pero además en estos momentos podía en algún caso pues producirse esa falta de comprensión, ¿no? Y por eso es, digamos, que rematar la jugada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es decir, que de verdad se pueda, ¿no?, se pueda llegar hasta el final. ¿Qué podemos esperar, David Linares? ¿Qué podemos esperar de un facilitador judicial? Tú imagínate que ahora yo soy un alumno tuyo, ¿vale? Y que me estoy formando para ser facilitador. Yo te preguntaría, ¿qué me pedirías como facilitador?
Te pediría sobre todo objetividad, es lo más importante.
Mira qué bien, sí.
O sea, cualquier ideología política, religiosa o equipo de fútbol fuera, en el momento en que se representa la justicia, lo principal es defender la justicia. Y es lo mismo que pedía un abogado, que defendiera a la persona pues a toda costa, y el facilitador pues que haga que si tiene que pausar al juez, que pause, porque lo importante luego es explicárselo a la persona que se la está juzgando o lo que se vaya a hacer para que entienda lo que se está diciendo. y que los documentos, sobre todo importante, se los pasen en lectura fácil y no confundir facilitador con abogado.
Muy importante. Me has dicho cosas que nos has dejado aquí pasmado por la claridad y por la contundencia. Lo primero has dicho, la objetividad. Me parece fenomenal. En el fondo, hablamos de operadores hasta ahora de la Administración de Justicia, pues el facilitador es un pilar más de estos operadores. Y luego has dicho una cosa, pues yo creo que es muy interesante, y eso de que pues al final tenga también que aportar, digamos, en ese sentido, como si fuera uno más en el proceso. Es decir, tienes toda la razón en el sentido de que tiene que tener su palabra, tiene que tener su espacio, y que mientras no se produzca esa comunicación, la verdad es que las cosas van mal para el acusador, para el defendido, para cualquiera que participe. ¿No te parece?
Sí.
Sí, sí, yo creo que es fundamental, ¿eh? Y María, ¿qué te parece tú que le pedirías al facilitador?
Pues primero, seguridad, ¿vale? Ante la persona con discapacidad o no tenga discapacidad, porque ponerte delante de un juez pues impone mucho, ¿no?
Claro.
Y primero decirle que relaje a la persona, que se relaje los dos, y que si tiene algún problema o no entienda nada, que por favor se lo diga, que no se calle. Uh-huh. Y lo tercero, que es que esto me parece muy bien que se haga, porque la familia influye mucho al conocimiento de su hijo.
Desde luego, menudos profesores, Carlos, ¿eh?
La verdad es que sí. Además, quiero resaltar lo primero, ya lo han dicho antes, ha habido una acogida por parte de los alumnos magnífica. Hay tanto licenciados en Derecho como psicólogos, hay de todo tipo, lo primero. Y lo segundo, yo creo que es un modelo tremendamente innovador. Estoy seguro, somos el único curso que tiene personas con discapacidad como profesores. Y ha generado que en aquellas personas que no tienen ningún conocimiento de la discapacidad,
¿sí?,
han conseguido una especial, además de formación, una especial sensibilidad.
Claro.
O sea, insisto, las valoraciones son magníficas, divinas. Es más, se han quejado que tuvieron poco tiempo su hora de clase. Y fueron 5 horas de clase.
Toma ya.
Y se han quejado que querían más clase, tanto con David López como con María Esteban y con David Linares. Yo la verdad es que estoy tremendamente satisfecho por la lección, por el curso, por el que está teniendo un éxito maravilloso y sobre todo por sus manifiestas y magníficas enseñanzas.
David López Blanco. La pregunta es, estabas apuntando antes acerca de la necesidad de que, voy a decirlo así, de que cale realmente el tema del facilitador en el tejido español, ¿no? Es decir, hace falta tiempo, me imagino, ¿no?, para que se asimilen de verdad esas opciones.
¿Cómo vamos a pedirlo? Bueno, pues lo primero, dar un consejo a todos los abogados que escuchen este programa. A la más mínima sospecha de una persona con discapacidad, que lo pidan. Que lo pidan, y si hacen una demanda, que lo pidan en los hechos, en los fundamentos y en el suplico. Lo pidan 3 veces, en negrita y en tamaño de letra
grande. O a lo largo del proceso, si descubren que hace falta apoyo, ¿no?
Efectivamente, si el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte, es un procedimiento el que sea, y se detecta inmediatamente por el conocimiento del tribunal, para que el tribunal, porque es el tribunal el que tiene que solicitar
decidir, ¿no?,
la solicitud del facilitador, al menos en la Comunidad de Madrid, es decir, oiga, señoría, hay una persona con discapacidad, necesita un facilitador, por favor, paralícelo. Entonces, que a la más mínima sospecha se solicite, insisto, y repito, y lo recomiendo, pidámoslo siempre, insisto, cualquier procedimiento, no ya en el tema de víctimas, que es más sencillo muchas veces detectar, pero, o de victimarios, hay que pedirlo siempre, siempre, siempre. Es cierto, aún no hay suficiente número de facilitadores para facilitar en todos los ámbitos judiciales. No es una figura especialmente conocida, aunque ya venía regulada desde la famosa ley 8/21 del 2 de junio, que ya llevamos más de 3 años. Pero tenemos que conseguir que cale esta figura en todas las instancias judiciales. Cuestión de tiempo. Aquí en España sabemos que las modificaciones legislativas llevan su tiempo.
Y ese, las tiempo, aplicaciones. David, ese tiempo del que hablabas antes.
Claro, ¿no? Me imagino que además de tiempo, de cambiar, de cambio cultural, sensibilización, etcétera. Y también, pues ya sabes que las medidas también tienen un coste. Y esa es otra de las dificultades que me imagino que nos encontraremos, ¿no? El poder financiar esa figura a medio plazo.
No, pero esta figura está perfectamente regulada por el decreto 52 de la Comunidad de Madrid. Está No, está regulado y está hasta fijado ya los honorarios por la emisión del informe y por la asistencia judicial, porque van a una lista, mal dicho, de peritos, porque no son peritos. Ajá. No confundamos facilitador igual a perito, porque no lo es.
Ahora haremos un matiz entre perito, facilitador, ojo, y letrado, abogado. María lo ha dicho muy claramente. Son papeles distintos. Perdona.
No, perfecto. Van a una lista que... Por el sistema de designación se ha igualado al sistema de los peritos, pero no son peritos y están fijados los honorarios en la Comunidad de Madrid. Me consta que se está intentando hacer una ley nacional. Me consta que comunidades autónomas lo van a sacar en breve. Entonces, y ya apuntando lo que estaba diciendo Arcadio, diferencia. El perito es alguien que emite un informe con pericia sobre algo determinado. No. El facilitador acompaña, ayuda a la persona con discapacidad, interpreta. Y el abogado es el abogado. El abogado ejerce su tarea como abogado. En estrados, seamos casi muy gráficos, el abogado está defendiendo, acusando, demandando, demandante, lo que sea.
Correcto.
El letrado está en estrados y el facilitador está junto a la persona con discapacidad enfrente del tribunal. No está en estrados, está fuera de estrados.
Al lado de la persona a la que
por está supuesto, apoyando. Por supuesto. Sí, sí. O sea, que marquemos esa clarísima diferencia entre el abogado y la persona facilitadora. No tiene, bueno, la persona experta facilitadora ya para utilizarlo. Son figuras completamente distintas. E insisto, no confundamos con un perito porque no emiten pericias. Emiten un informe diciendo... Estos son los apoyos y los ajustes razonables del procedimiento de la persona con discapacidad. Por ejemplo, esta persona, si tiene un juicio, no soporta las esperas. No puede ser irte a un juicio laboral que te tiras allí 2 horas y media porque ha habido un juicio de antes de no sé qué, que con no sé cuántos testigos, ¿no?
Hay que dar un trato adecuado.
Efectivamente.
En función de las necesidades de cada uno.
Por supuesto. Claro. Oiga, sí, sí. Pues cuando sea al juicio, me estoy dando un paseo, voy, me acerco, voy al juicio, no aguanto las esperas, no aguanto las masificaciones, no aguanto las togas, no soporto los uniformes. O sea, hay tantísimos... Que eso es un ajuste, no ya el hecho de entender o ser entendido, como bien decía María, que lo ha dicho con muchísimo criterio, pero también ajustes del entorno.
En el fondo son entendimientos de otro tipo, ¿no?
Correcto.
Son ajustes para adecuarse a algo que le sea, vamos a decirlo, más amable o más afable, aunque, repito...
O menos desagradable.
Eso te iba a decir.
O menos difícil.
Porque para cualquier ciudadano, eso de sentarse en un banquillo o tener que declarar y eso... hay que saber que, bueno, que incluso los propios letrados, los procuradores, podemos también tener nuestros nervios ante un proceso concreto, ¿no? Hay que ser consciente de eso. Oye, y me consta que en el curso, porque todavía está en marcha la primera tanda, la primera hornada de facilitadores judiciales, déjame que lo diga así, aquí en Madrid, ¿no? En el curso va a haber simulaciones y esas simulaciones pueden ser complicadas. David, ¿qué te parece?
Pueden ser complicadas, pero viene bien porque muchas veces estamos pues con el cachondeo. Sí. Ah, pues yo como estoy incapacitado, pues a mí no me pueden imputar esto. O yo como tengo una minusvalía, a mí no me pueden poner un castigo. Yo no tengo responsabilidad legal. Sí. No, perdona. A lo mejor tú no, pero a lo mejor sí un familiar.
Claro. Sí, sí, sí.
A lo mejor no te pueden poner una pena de 10 años de cáncer, pero te pueden meter 5 años en un colegio NAM o en el pena de Estremera.
Sí, o una multa, o un... Sí, sí. Y además también, yo creo que tenéis que ser conscientes de cuál es vuestro papel, ¿no? Es decir, el papel en el sentido de responsabilidad, como decías, incluso también de que alguno puede intentar abusar. Es decir, que hay muchos profesionales que se pueden pasar de la raya, repito, con cualquier ciudadano, ¿eh? Y de alguna forma, para eso está su señoría y para eso está también pues todo el proceso en sí, que da garantías, ¿no? Aquí también hay que alertar acerca de eso, ¿no? Es decir, que nadie se pase de la raya, que no se cometa ninguna indefensión, ¿no te parece?
No, la ley tiene que estar para garantizar unos derechos y unas libertades a toda la ciudadanía. Y yo creo que el papel de facilitador judicial puede ser muy importante para eso, para dar una defensa, para ayuda a dar una defensa adecuada, un apoyo para tanto para la persona con discapacidad o persona que tenga cualquier tipo de dificultad.
Sí, sí, sí.
Un extranjero que no entienda idioma, por ejemplo.
Ese ejemplo es muy bueno. Sí, 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 sí.
Como también es un apoyo para el abogado que está defendiendo.
Hombre, claro.
Porque ayuda a que entienda lo que se está diciendo.
Sin duda. María, ¿qué te parece? ¿Te ves tú ahí en esos cursos intimidada por esas prácticas? ¿Qué te parece?
Hombre, es una cosa nueva y a mí, ya que me han ofrecido el curso, pues me gustaría hacerlo, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor el día de mañana me toca a mí. Pero bueno, si ya que me he ofrecido y tal y cual, pues ¿por qué no?
Carlos, ¿cómo son esas prácticas?
Pues empezamos las prácticas este sábado. Se van a hacer simulaciones de juicios civiles, penales, laborales, de familia y de mediación. Van a intervenir incluso nuestros dos profesores, María y David Linares, sí, como personas con discapacidad, interviniendo en el procedimiento. Sí. Ya les he avisado, y no son una amenaza, van a ser sometidos a situaciones extremas, amables, cómodas, incómodas, con toga, sin toga, y todo el alumnado va a participar de ser todos los agentes intervinientes, desde facilitador, fiscal, abogado defensor, jueces, o sea, todo. Y bueno, pues yo tengo muchísima ilusión, porque además los alumnos lo están esperando, porque toda esa teoría que estamos dando, magnífica y divina,
sí, que
hay, que pasarlo claro, a sala.
Sí, sí.
Y tenemos que encontrarnos con jueces que admiten la figura, jueces agradables, jueces educados, jueces no muy educados, jueces mal educados, bueno, abogados mal educados, fiscales mal educados, fiscales buenos, o sea, hay de todo.
Son primeras experiencias también, lo que decimos, no existe una trayectoria, por lo tanto, lo que pasa es que ahora que no nos oyen, yo creo que tanto David como María van a salir muy bien parados del curso, ya me contaréis, porque con la soltura que tienen, desde luego yo creo que no les dan miedo, los estoy viendo ahora, no les dan miedo afrontarse a nada, es una pena que no les puedan ver, porque tienen muy claro su posición.
Me temo que van a salir tremendamente airosos de los juicios, seguro, de las simulaciones de los juicios.
Eso es, David López. Bueno, pues de esta forma no acabamos una etapa, empezamos una, ¿no? Se puede decir que a partir de ahora, que decías, hay que realmente difundir mucho esta figura, ¿no? Y hay mucho recorrido por delante.
Claro, yo creo que también los avances sociales y los avances en derecho son resultado de un largo periodo de reivindicación. En este claro. caso, se llevaba ya muchísimo tiempo reivindicando los derechos y la plena capacidad jurídica de las personas, especialmente desde la Convención, ¿no? Por ponerte un ejemplo, precisamente con la modificación de la ley ha permitido que muchas personas puedan volver a votar o votar, ¿no? A ser claro. ciudadanos en ese sentido de pleno derecho. Con lo cual, son pequeños éxitos que se están consiguiendo, ¿no? En el ámbito de la discapacidad, valorando a la persona como miembro activo en vez de como sujeto pasivo que hasta ahora ha sido y era el colectivo que siempre había quedado pendiente en reconocimiento en derechos. Estamos dando pequeños pasos y hay que ir asentándolos, como ha dicho Carlos, ¿no? El mundo jurídico es un mundo complicado, pero yo le veo bastante interesado y abierto y muy comprometido con este proceso que estamos haciendo, ¿eh?
Somos un poco lentos, la justicia es un poco lenta.
De todas formas, hay que agradecer también a las instituciones, a las administraciones públicas, en este caso a la Comunidad de Madrid, el esfuerzo, porque es pionera, y en ese sentido, gracias a eso también yo creo que está cuajando más aquí en la Comunidad de Madrid esta figura, y va a liderar, por lo que parece, la introducción de esta figura que también nos viene y que tanta falta nos hace. Bueno, como siempre nos quedan cosas en el tintero, pero ya saben que pueden seguirnos en capitalradio.es, en la pestaña de Ventaja Legal y además también en las redes sociales, donde encontrarán más información sobre los temas de referencia.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid. Si has sufrido sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En el mundo hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que todavía no saben que lo han sufrido. Si quieres aprender más sobre una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, sintoniza Cyber After Work, el programa pionero en la radio española sobre seguridad digital y ciberseguridad. Cada lunes a las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio, con Eduardo Castillo, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.